Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es noticia en las últimas horas una sentencia del Tribunal Supremo en un caso de violencia machista en la que, además de condenar al agresor a casi 17 años por pegar, violar e insultar a su pareja, además, como te digo, el alto tribunal ha decidido ir un poco más lejos y ha hecho algo que me parece muy importante reseñar. En esta sentencia ha querido alertar sobre lo que ha llamado el silencio cómplice del entorno de las víctimas de violencia de género. Un silencio que lleva a las mujeres maltratadas a un aislamiento, a una soledad, que les impide en muchos casos acabar con esa situación y poner una denuncia. Yo creo que en ocasiones hablamos con demasiada ligereza del por qué una mujer maltratada no denuncia a su agresor. Se insiste en la importancia de denunciar, pero no tanto en los motivos de por qué una mujer que puede vivir ese maltrato desde hace años, ese maltrato a veces sistemático, sin embargo, no da el paso de denunciar al agresor. Es verdad que a la mujer se la invita a buscar ayuda y se le recuerda que hay organismos en las diferentes administraciones que desde luego no la van a dejar sola, que la van a apoyar, que le van a ofrecer la orientación necesaria para salir de esa situación. Y esto es verdad, porque afortunadamente el sistema ha mejorado y mucho en los últimos años. Puede haber fallos, pero ha mejorado las cosas como son. Pero es que en muchas ocasiones el problema es mucho más íntimo, es más profundo. Creo que no entendemos la angustia y la soledad que sufren algunas mujeres que cuando quieren dejar al agresor y denunciarle se encuentran con el rechazo de su entorno, a veces incluso con el de su propia familia, que la convierten hasta en la culpable de la situación que padece. Es la doble victimización de la víctima. Y esto sigue pasando, ¿eh? Y trabajar en este sentido y con ese entorno es fundamental. Por eso quería destacar hoy esta sentencia del Alto Tribunal, que dice cosas tan importantes como el sentimiento de temor de las víctimas ante lo que puede ocurrir es lo que provoca el rechazo a la denuncia, junto con la falta de ayuda de su entorno e incluso la oposición a que mantenga su versión de los hechos ocurridos ante un tribunal. Así que acabar con ese silencio cómplice es vital para luchar contra la violencia machista y desde luego es una muy buena noticia, ¿eh?, que el Tribunal Supremo lo resalte. Bueno, enseguida vamos a profundizar aquí en la tarde sobre esta sentencia, sobre esta cuestión, pero hay otros temas que también son noticia a esta hora, como que el Tribunal Supremo confirma la situación de rebeldía y la suspensión de los cargos del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los 4 consejeros huidos de la justicia española, que fue acordada por el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena. Patricia Rossetti.
Fugados y suspendidos. La sala de apelaciones del Supremo confirma las decisiones del juez Llarena. Puigdemont y el resto de huidos de la justicia abandonaron territorio español en cuanto supieron que podían ser sometidos a un proceso penal con la finalidad de situarse fuera del alcance de las autoridades judiciales y además manifestaron su oposición a ser entregados. Añade la sala que aunque las euroórdenes no hayan dado el resultado al que va encaminada, nada ha impedido que compareciesen ante las autoridades españolas. Sobre la suspensión de sus cargos, el Supremo señala que resulta insólito que una persona procesada por rebelión, huida de la justicia y eludiendo la prisión, pretenda ejercer sus funciones. Suspensión tomada en base a la ley de enjuiciamiento criminal. Dice además la sala que la suspensión es una medida cautelar.
Y ya es un hecho la brecha abierta entre los partidos independentistas después del apoyo de Junts per Catalunya a la socialista Núria Marín, que hoy ha sido nombrada presidenta de la Diputación de Barcelona. Un apoyo que no ha gustado nada a sus socios de gobierno en la Generalitat, a Esquerra Republicana. COPE Barcelona, Sergi Tor.
La socialista Núria Marín ya es presidenta de la Diputación de Barcelona con el apoyo de Junts per Catalunya de Puigdemont y Torra. Un pacto que ha soliviantado las bases independentistas. Decenas de personas convocadas por la Asamblea Nacional Catalana han silbado y han acusado de butiflés, expresión que hace referencia a los traidores de Cataluña, a los diputados de partidos independentistas, por no saber llegar a un acuerdo entre ellos. El pacto de la Diputación visualiza la fractura entre los dos partidos que forman el gobierno de la Generalitat, pero no se esperan consecuencias en el Ejecutivo de Torra a corto plazo. La Diputación de Barcelona es la tercera institución catalana con mayor presupuesto, gestiona 1.000 millones de euros.
Y ha sido detenido en Zaragoza el responsable de una empresa que organizaba actividades para menores, acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
En el registro de la vivienda de este individuo de 37 años, la policía ha localizado una gran cantidad de material de carácter pedófilo. Se está investigando la posibilidad de que el detenido pudiera haberse aprovechado de su contacto con los niños para grabar él personalmente alguna de las imágenes. De ser así, se le acusaría también de un delito de producción de pornografía infantil. Estaba al frente de una empresa con 10 años de experiencia en la organización de actividades educativas y de tiempo libre para niños como campamentos, colonias urbanas o fiestas extraescolares.
Y hablamos ahora del mercado inmobiliario porque la recuperación se extiende también a las zonas de costa. Se está absorbiendo el stock pendiente de venta. Joaquín Bizmanos.
Son más municipios, casi el 80% de los analizados por Tinsa, los que se apuntan a la recuperación, los que registran ya aumentos de precios en el último año. La lista la lidera Bayona, en Pontevedra, casi un 25% arriba. El director de estudios, Rafael Gil, cuenta COPE otras zonas especialmente activas.
Por supuesto, los archipiélagos, especialmente en Baleares, y concretamente dentro de Baleares, en las islas de Mallorca y Ibiza, y por ejemplo también en zonas cercanas a la capital de Barcelona, en Badalona, en Lloret, y por supuesto también en la Costa del Sol, en Málaga o en Alicante, o en algunas zonas incluso en Tarifa, donde es una de las pocas zonas donde los precios están prácticamente cerca de máximos precrisis.
Con todo, se detectan señales de estabilización de precios por debajo de los dos dígitos.
Y en los deportes está en marcha la sexta etapa del Tour de Francia. Luis Millán.
Gran etapa de montaña con final en alto. Todo lo que ocurra lo vamos a contar desde ya en COPE Más con Eric Frade y todo el equipo. Pero ahora mismo situamos situación de carrera. Eric, ¿cómo está transcurriendo el día y qué nos espera?
Buscando el ecuador de la cuarta de las siete ascensiones de la jornada, la penúltima. Chevrolet está con bonificaciones en la pancarta. La última, que es la Planche de Belleville, alberga la meta tras 800 metros de tierra prensada. Restan 61.700 para la llegada, 14 ciclistas por delante. Los 13 cabeza de carrera ventajan al pelotón en 8 minutos y 21 segundos. 8.21 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Por tanto, Giulio Ciccone, que de los 13 que van arriba es el mejor en la general, a 1.43 del amarillo, sería líder virtual.
En fútbol, en el mercado de fichajes, sobre el caso Griezmann y el pago de la cláusula por parte del Barça, ha contado Manolo Oliveros que desde el club azulgrana le siguen insistiendo en que la operación no se cerrará hoy, que mañana es probable y que si no será ya la próxima semana. Por su parte, en el Real Madrid ha informado Melchor Ruiz que se sigue trabajando en la salida de varios jugadores al margen de Gareth Bale y Keylor Navas, un central que será Nacho Vallejo, con todas las papeletas para el segundo, James, Lucas Silva, Mayoral, Mariano, Lucas Vázquez y Ceballos. Y en tenis ya se conocen de forma oficial los horarios de las semifinales de Wimbledon de mañana. Bautista, a partir de las 2, jugará contra Djokovic. Nadal y Federer lo harán cuando termine este partido.
Sigues en la tarde de COPE. Si no eres mía, no eres de nadie. Esta frase, que condensa siglos de actitudes machistas, era la que repetía un hombre mientras agredía y violaba brutalmente a su pareja. Los hechos sucedían en Bilbao en el año 2016. La pareja se había separado un año antes, pero una tarde, cuando la mujer llegó a su casa, se encontró a este hombre, a su expareja, en el portal. Tras recriminarle que tenía la foto de otro hombre en la cartera, el agresor la insultó, la golpeó por todo el cuerpo y la violó. Y no contento con eso, se manchó su propia cara con la sangre de la víctima para después llamar a la policía y poder denunciarla a ella por agresión. Bueno, en el juicio por esta violación salieron a la luz los maltratos continuados que había sufrido esta mujer durante años y que en algunos casos habían requerido ingreso hospitalario e incluso una operación quirúrgica. En aquel momento, la víctima no denunció y explicó a los médicos que las lesiones se habían producido por un accidente. Pero, como digo, en este juicio, en este último juicio, todo salió a la luz y el Tribunal Supremo ha condenado a la agresora a 16 años y 11 meses de prisión por un delito de agresión sexual, dos delitos de lesiones graves, un delito de maltrato con lesiones leves y otro de injurias. Pero el Tribunal Supremo ha buscado ir un poco más allá, como te estoy contando, con esta sentencia y ha querido advertir de la gravedad del silencio cómplice del entorno de la víctima en los casos de maltrato. Ha dicho, por ejemplo, la falta de denuncia de hechos previos por la víctima no puede convertirse en dudas acerca de su credibilidad por una denuncia tardía y destaca los problemas ante la presión ejercida por el entorno del propio agresor y también en torno de la víctima. Es importante reseñar esto, creo que lo es. Por eso lo vamos a comentar con Miguel Llorente, es profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel, ¿cómo es de importante esta advertencia del Supremo sobre el silencio cómplice del entorno de la víctima en un caso de violencia de género?
Pues es esencial. Hay que ser consciente de que la violencia de género es un proceso. No se trata de una agresión que ocurre en un momento aislado y puntual, sino que es una construcción de la relación sobre el uso de esa violencia para dominar y controlar, y por lo tanto sigue un ciclo de intensidad creciente, es decir, no se comienza con agresiones graves, sino que eso es un proceso paulatino. Si la familia, los entornos conocen esta realidad porque se conoce de manera directa o indirecta que está pasando y no se actúa, se mantiene el silencio, al final son argumentos para que el agresor siga con la violencia, tanto porque le permite mantener la impunidad, pero también porque cree que esa normalidad desde que él usa la violencia es compartida por el resto de esa sociedad, de esos entornos.
Claro, fíjate, se hace referencia en esta sentencia, dice el tribunal también, que la falta de denuncia de hechos previos por la víctima no puede convertirse en dudas acerca de su credibilidad por una denuncia tardía. Claro, es que esto parece que esto es súper importante. Es decir, esa mujer que puede haber sufrido esos malos tratos durante años, ha habido mil motivos que desconocemos para que en ese momento no fuera capaz de denunciar. Y eso no significa, o no debe significar nunca, que no se la crea, ¿verdad?, cuando realmente ya pone una denuncia.
Claro, es que la clave de esta violencia respecto a otra violencia es que es una violencia estructural. Es decir, que a diferencia de una violencia, cualquier ámbito de la delincuencia, que se lleva a cabo para, digamos, alterar el orden o que se percibe como una alteración del orden, porque ataca la convivencia, las pautas, las normas que nos hemos dado para establecer esas relaciones, lo que ocurre con la violencia de género es lo contrario, que se ejerce para mantener el orden, para entender que a través de la violencia se puede corregir o castigar aquello que los hombres interpretan que las mujeres han hecho mal. Por lo tanto, esa normalidad que vive la víctima, que vive la sociedad, pues es la que lleva a justificar la violencia como si fueran agresiones aisladas, no como una situación de control mantenido, a creer que ella es en parte responsable por alguna cuestión puntual que haya podido hacer o que la pareja le ha dicho que ha hecho. Claro. Y todo eso al final lo que hace es facilitar esa situación, algo que comprobamos cuando en la macroencuesta, la última macroencuesta, la 2015, el 44% de las mujeres dicen que no denuncian porque la violencia que sufren no es lo suficientemente grave. Es decir, todavía estamos con esa idea de que mi marido me pega lo normal y solo cuando sea suficientemente grave o haya pasado suficiente tiempo sin que haya modificado esa actitud, yo lo denunciaré, ¿no? Entonces, eso no se puede interpretar como una situación contraria a la realidad de la violencia y contraria a la denuncia que hace la mujer en un momento puntual.
Y luego está esa soledad, ¿no?, de la víctima, que debe ser realmente terrible.
Es horrible, porque yo como forense he tenido a familiares de mujeres maltratadas en la consulta forense como consecuencia de esa violencia que ha sufrido y decirle delante de mí, por ejemplo, tú tienes que aguantar porque a mí tu padre también me ha maltratado y he sido muy feliz, ¿no? Entonces, esa idea...
O sea, tú eso lo has visto, tú has sido sí, testigo de estas palabras.
Sí, pero no una vez, sino con mucha frecuencia, el tratar de responsabilizar a la víctima sobre las consecuencias de la denuncia. Se ven como algo diferente, es decir, el marido maltrata, la mujer denuncia. Entonces, la que genera el problema social, la que genera el problema fuera de ese ámbito privado es la mujer. Y le dicen, tú piénsatelo, vas a mandar a la cárcel al padre de tus hijos, ¿dónde vas a ir tú sola? ¿Pero cómo te vas a arreglar la vida? Y toda esa presión que se mete sobre la víctima, al final hace que ella misma, en una violencia construida sobre referencias culturales y sociales, pues dude mucho de poner la denuncia y dude mucho de seguir adelante cuando la ha puesto, ¿no? Por lo tanto, es esa mirada, esa perspectiva la que tenemos que cambiar, porque la soledad de la víctima es una losa que es muy difícil de mover o de levantar.
De todas maneras, parece que hemos avanzado mucho en temas de violencia de género, pero luego cuando hablamos de estas cosas que pasan, que siguen pasando, estas frases que se siguen diciendo, cuesta trabajo entender que todavía este tipo de cosas que se perpetúan en el tiempo y que se dicen de la misma manera sigan existiendo. Por ejemplo, en este caso concreto del que estamos hablando, es que cuando este individuo maltrataba a esta mujer, le estaba diciendo la típica frase frase que si no eres mía, no eres de nadie. O sea, este tipo de cosas parece que ya no nos cambian en la cabeza y siguen pasando.
Sí, porque hemos cambiado mucho la respuesta ante el resultado de la violencia de género, pero no hemos cambiado tanto ni hemos invertido tanto en la esencia que es modificar las pautas, las referencias sociales, identitarias, el sentirse hombre por hacer este tipo de cosas, ¿no?, que genera una cultura machista, ¿no? El machismo es cultura, no es conducta. La conducta es la consecuencia de esa cultura, ¿no? Y lo que es educación, lo que es concienciación, lo que es ese aspecto social, no solo no lo hemos cambiado, sino que ahora mismo estamos viendo cómo a nivel del postmachismo, incluso a nivel de los planteamientos políticos con la ultraderecha, están reivindicando que se abandonen ese tipo de iniciativas y, por lo tanto, están intentando utilizar la propia normalidad para cuestionar la realidad de las víctimas, bien con el silencio o bien intentando mezclar la violencia de género con el resto de la violencia que ocurre en el mismo escenario, pero con un significado completamente distinto, como es hablar de violencia intrafamiliar, tratar de destacar que las mujeres también maltratan en otros contextos o que los hombres maltratan no solo a las mujeres, como si fuera un problema de la violencia, no de la violencia contra las mujeres, ¿no? De todo eso que está sucediendo y que estamos viendo como en redes sociales, en escenarios políticos, en determinados medios y sobre todo por determinados columnistas u opinadores está utilizándose, al final lo que hace es generar, digamos, una mayor duda y facilitar estos silencios y la pasividad, a veces no solo el silencio, sino también la pasividad, ¿no? Y eso al final siempre se vuelve en contra de las víctimas, pero también en contra de una sociedad que mantiene la desigualdad como una referencia válida para organizar las relaciones.
Y volviendo un instante al tema este del silencio cómplice y a esa soledad también de la que hemos hablado, ¿qué se puede hacer para combatirlo?
Pues son dos referencias o tres. La primera, educación, que siempre es más tardía en el tiempo. La segunda es concienciación, que sí podemos hacerla de inmediato a través, pues como ahora mismo estamos haciendo, hablando de estos temas, a través de campañas, a través de información. Y la tercera es la detección, ¿no? Es decir, no podemos esperar a que las mujeres den el paso de la denuncia o de la visibilidad de la violencia, porque la presión que sufren, como estamos viendo, es demasiado grande para poder romperla con facilidad, ¿no? Todas las mujeres maltratadas, absolutamente todas, el 100%, acuden con mucha frecuencia, un 20% más que las mujeres no maltratadas, a servicios sanitarios, médicos o de otro tipo. Bueno, tenemos que desarrollar estrategias de detección, están allí y es allí donde tenemos que poner los medios. Ahora mismo la mayoría de los medios se concentran en el ámbito de la justicia y de la actuación policial, donde no están las mujeres maltratadas. Entonces no podemos confundirnos, lo ideal sería que todas las mujeres denunciaran en una imagen idílica de la realidad, pero la realidad es como es, no como nos gustaría que fuera, ¿no? Y si tenemos a las mujeres en los servicios sociales y en los servicios sanitarios, tenemos que poner los recursos donde ellas están, no donde nos gustaría que estuvieran. Y por tanto, detectar para poder actuar sin que la denuncia sea el paso exigido y necesario para poder ayudarlas a salir de la violencia.
Y también me imagino que son importantes advertencias como esta del Supremo en esta sentencia, destacando esa gravedad en los casos de malos tratos, del silencio cómplice del entorno de la víctima. Miguel Lorente, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Y atención ahora, porque quedan poco más de 2 horas para que en Tazones, en Asturias, se produzca o tenga lugar un operativo de rescate. Impresionante, ¿eh? Se va a contar incluso con la ayuda del helicóptero de los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Eso sí, si las condiciones meteorológicas lo permiten. Bueno, los acantilados de Tazones son el escenario elegido para este operativo y lo que se pretende rescatar es, a ver si sé explicarlo, un bloque de arenisca jurásica con huellas de pterosaurios que, se pueden diluir, pueden desaparecer si no se produce este rescate. Así que esta es un poco la cuestión y la clave de lo que se va a hacer esta tarde. Jorge Alcalde es director de la revista Cuo, es nuestro experto en ciencia, divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, porque es que yo intento averiguar lo que quieren hacer esta tarde y no sé si todavía soy capaz de entenderlo. Y mira que he estado mirándome un poco el tema para documentarme. ¿Cómo pretenden extraer la roca?
Bueno, esto es como un juego de moldes, como el Exin Castillos cuando jugábamos de pequeño. Realmente cada uno de estos bloques tienen la posibilidad de ser separados de su entorno y trasladados a un lugar seguro. Y en cada uno de esos bloques de tierra, de tierra o de roca, lo que hay son ignitas de mucho valor. Las ignitas son huellas de dinosaurio.
Ignitas.
Ignitas. Se llama ignita cualquier huella que dejó un dinosaurio hace millones de años. Igual que ahora cuando estamos en la playa y vemos a las gaviotas que dejan sus huellecitas en la arena, bueno, pues hace muchos millones de años, algún dinosaurio, volador o no, en este caso dinosaurios voladores, dejaron sus huellas en lo que entonces era arenisca o barro o lodo o arena, y que con el tiempo, en lugar de desaparecer, se quedaron solidificadas y después sobre ella quedó un gran acúmulo de material, y ahora pues con la tarea de los paleontólogos puede aflorar. Las ignitas pueden ser de dos formas, o la huella, como las que vemos en la playa,
sí.
O el molde, que sería si rellenásemos con arena esa huella de la gaviota y saliese un molde justo al contrario, el contramolde que se llama, ¿no? Como cuando jugábamos con los cubitos en la playa,
sí, sí,
el
sí.
Contramolde es el castillo que sale, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ahora quieren rescatar por una razón fundamental, y es que si se pierde, estamos perdiendo un patrimonio mundial, porque en esta zona de España se encuentran posiblemente los yacimientos de huella de dinosaurio, si no más importantes, a lo mejor sí más importantes, pero entre los más importantes de todo el planeta.
Hay que decir que estas huellas son la continuación de otras ya recuperadas hace años y que se encuentran ya expuestas en el Museo Jurásico de Asturias. Bueno, mira, Laura Piñuela es geóloga del equipo científico del Museo Jurásico de Asturias. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y dentro de un ratito vas a estar ahí, al frente de este operativo también, sobre el terreno, ¿no? Como decía Jorge, son piezas importantes que, claro, si no las rescatáis ahora, ¿qué puede pasar?
Sí, bueno, la verdad es que la superficie que vamos a recuperar está en una zona de difícil acceso para que puedan ser visitadas, por ejemplo, en caso de que las pudiésemos dejar allí. El problema, además, es que por encima hay una laja de roca muy, muy grande que está inclinada ya hacia el mismo yacimiento, y el problema sería que se desprendiese esa otra superficie y nos destruyese completamente las huellas. Entonces, bueno, la única forma de protegerlas es, en este caso, sacarlas con el helicóptero.
¿Con un helicóptero? O sea, ¿pero cómo se cortan?
Sí, la superficie que pretendemos extraer está ya agrietada naturalmente. Entonces, lo que hicimos ayer, que fue cuando estuvimos preparando toda la operación, es aprovechar esas grietas naturales y sacar distintos bloques. Así, como decía vuestro compañero, vamos a hacer una especie de puzzle de muchas piezas. Todo ello va fotografiado, marcadas las rocas una con otra para saber exactamente la situación que tenían en el acantilado.
Lo que no sé, Laura, es de qué tamaño de pieza estamos hablando, porque claro, no sé si son piezas chiquititas que se pueden meter en el bolsillo, si hace falta un helicóptero para llevarlas, vamos a ver las piezas, ¿qué tamaño van a tener?
Sí, la superficie total tiene más o menos unos 4 metros de largo por medio metro de anchura. Las huellas en sí son 14, las manos son de 12, 13, 14 centímetros, los pies de unos 18, pero claro, todo ello forma un conjunto, entonces lo ideal era sacar toda la superficie continua. Eso era inviable para nosotros, para prepararlo, e inviable para el helicóptero del Principado, que tiene un peso determinado, ¿no? Entonces, bueno, vamos sacándola por bloques y al final pues haremos el puzzle ya en el museo cuando ya esté a salvo.
Decimos que son huellas de un pterosaurus. ¿Qué dinosaurio era este?
Sí, los pterosaurios no son dinosaurios, son reptiles voladores, son parientes de los dinosaurios, pero en este caso es otra rama de los reptiles. Son, como su nombre indica, son reptiles plenamente adaptados al vuelo, pero también se desplazan en tierra firme y lo hacen de forma cuadrúpeda, es decir, que apoyan las manos, tanto las manos como los pies. Entonces, en la superficie tenemos un montón de huellas, pues que unas representan las manos, que son de 3 dedos, muy asimétricas, y otras representan los pies, que tienen una forma más o menos triangular con cuatro dedos.
Claro, ¿y qué información se puede extraer de estas huellas? Porque no es fácil establecer la especie, por ejemplo, de pterosaurio que era, pero sí, bueno, algunas costumbres, pesos, tamaños, no sé qué. ¿Hasta dónde podéis llegar a saber cómo era el animal que dejó esas huellas?
Sí, bueno, podemos más o menos calcular al menos la envergadura, el peso, bueno, se habla pues en este caso creemos que con un pie de unos 18 centímetros, calculando o comparando con esqueletos que se encontraron en más o menos en fechas parecidas en la zona de Alemania, bueno, pues vemos que los pies son bastante superiores. Más o menos nos da una envergadura de unos 5 metros. Es un tamaño muy grande para lo que se conoce en el Jurásico superior. Pero además podemos saber, por ejemplo, en este caso, no tenemos rastros, no tenemos una sucesión de huellas continuas. Eso nos dice que el pterosaurio, junto con otros aspectos geológicos, estaba nadando en el borde de un río, de vez en cuando apoyaba una mano, apoyaba un pie, pero no tenemos un rastro que nos indique una dirección de desplazamiento. Están todas las huellas de forma aleatoria.
Sigue.
No podemos llegar, como decía el compañero, a saber qué género ni qué especie. A partir de las huellas de cualquier vertebrado del pasado, eso sería, a veces se hace, pero no sería lo habitual.
¿Desde cuándo sabéis que están ahí esas huellas? ¿Cuándo las descubristeis? ¿Sabe desde siempre?
No, las descubrió el director científico del Museo del Jurásico hace muchísimos años, ya no recuerdo. Pero era un bloque suelto y no le dio mucha importancia. De aquella, creo que cuando él las encontró, no estoy segura si se conocía solamente un yacimiento o dos a nivel mundial. Una vez que descubrimos esos yacimientos que vimos en la bibliografía, a partir de ahí dijimos, pues esto se parece mucho, vamos a ir al sitio. Llegamos allí, encontramos el bloque que él había visto unos años atrás y encontramos la superficie in situ de todo de lo que es el yacimiento. Ya se extrajo una parte, como comentabais al principio, hace tiempo, ya en el 96, 97, y otras partes que fuimos sacando con unos portas de aluminio, que es lo que utilizamos normalmente para las extracciones del acantilado. Y esta parte es muy, muy importante, posiblemente la más espectacular del yacimiento. Entonces, bueno, había que sacarlo ya todo por el peligro que corría si no se hacía.
Será esta tarde. Dependéis mucho de la predicción meteorológica. No sé cómo está el tiempo a esta hora, Laura.
Está espectacular.
O sea que, en principio...
Es momento, aprovechad, sacadlo, sacadlo.
Va a poder volar en el helicóptero. Pero nervios se tienen, ¿no? Porque claro,
siempre.
Dices, oye, cualquier cosa puede fallar.
Siempre,
al subir
siempre.
La roca, vete tú a saber, ¿no?
Sí. Además, no solo dependemos del tiempo. Ahora estamos en época de riesgo de incendios, de mucho turista y muchos rescates a la vez, en montaña, en playa. Entonces, bueno, todo depende un poco de
la disponibilidad también del helicóptero.
Del helicóptero, exactamente.
Bueno, pues que vaya todo bien, que podáis extraer las rocas con esas huellas y que después las podamos ver todos, claro, en ese museo, ¿no? En el Museo Jurásico, de Asturias, que supongo que es donde van a ir. Laura Piñuela, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. O sea, que estamos ante uno de los yacimientos más importantes que tenemos en España.
Sí, de este tipo
de huellas de dinosaurios.
Más importantes del mundo. De hecho, toda la franja cantábrica de la península ibérica se sabe que es un nido de este tipo de huellas. Lo que pasa es que no es fácil de encontrarlas. Tiene que haber muchas más enterradas, ocultas en algún sitio, en los acantilados, en los lechos de los ríos, que ahí están esperando que alguien las descubra. Muchas veces se descubren pues por azar. Muchas se han descubierto al abrir vías férreas por aquella zona, una zona que de los años 70 empezó a florecer mucho el comercio y el ferroviario, y gracias a esos trenes que se iban abriendo nuevos, esas vías férreas, aparecieron este tipo de yacimientos que son un lujo para cualquier paleontólogo.
Ya lo creo que sí. Bueno, un lujo siempre es poder hablar de Línea Directa y hacerlo con Paloma Serrano. Paloma.
Vamos a hablar, Pilar, de viajes largos. Mira, hay quien disfruta en moto de los viajes largos y no tiene prisa por llegar. Bueno, a esos les llamo auténticos expertos. Y también hay quien es motoexperto, y ese es Línea Directa. Mira, te ofrece las mejores coberturas en tu seguro al mejor precio. Ahora puedes contratar desde 77 euros tu seguro de moto. Llama ya y empieza a ser un verdadero experto de la mejor manera con Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Es 11 de julio, Es un día para la historia del deporte español. Fue un día como este de hace 9 años cuando Iniesta marcó el gol que nos dio el Mundial de Sudáfrica. Lo queremos recordar hoy contigo. ¿Qué hacías ese día? ¿Cómo viste el partido? ¿Con quién? ¿Qué hiciste después? José Cobian, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, ese día las calles de toda España se vistieron de rojo, sin duda, pero también hubo quien estaba lejos de aquí, como José María, y bueno, pues se apañó como pudo para ver el partido.
11 de julio del 2010 en Guayaquil, Ecuador. Me cuelo en la fiesta que organiza la Embajada de España en el Centro Español, en San Borondón, y allí que me invitan a una barbacoa y me chupo el gol de Iniesta y al saltar me llevo el techo desmontable de Escayola, 2 placas, pero bueno, me lo perdonaron todo. Tampoco se gana un Mundial todos los años.
Pues claro. Claro,
parece poco, me parece poco haberse llevado eso. Merecía más el gol de Iniesta.
Desperfectos mínimos, hombre, eso no es nada.
Después de haberse colado ya, pues mira, también los hay que los que pedís el 11 de julio como fiesta nacional, que sois muchos.
Pues
¿verdad?
Hombre, algo se tendría que hacer. Yo también estoy de acuerdo. No sé si fiesta nacional, pero algo, ¿no?
La siguiente que nos vamos a ganar cuando va a ser. Vamos
pronto.
A aprovechar.
¿Tú has visto jugar a los sub-21?
Muy bien, pero...
Pues cuando estos sub-21...
Es que luego por el camino se nos van estropeando.
No, estos no.
Están más bien, ¿no?
Cuando lleguen a la selección absoluta todos, ganaremos otra vez.
Ojalá. Y también estáis los que, como este dicio, pues cada 11 de julio recordáis esa final y hacéis vuestra propia fiesta.
Con nosotros lo pasamos en familia, todos mis 6 hermanos, con mis cuñadas, con mi madre, con mi padre, los sobrinos, las sobrinas, todos en casa. Y después nos fuimos para la fuente aquí en La Orotava, en Tenerife. Pero lo primero que hicimos también la familia fue ir a una cruz que tenemos ahí al lado de casa de mi madre, que a partir de ahí la llamamos la Cruz de España. Y todos los 11 de julio, a partir de ahí, celebramos una fiestita entre todos los vecinos y por la Cruz de España.
O sea, que claro, hay gente que ya celebra
la
fiesta.
Claro, es el embrión de la fiesta. ¿Hombre? Aquí empezó todo.
Bueno, pues hacemos la propuesta, ¿eh? A ver qué opinan los oyentes de que hoy, un 11 de julio, ¿no?
Sí,
sea
sí.
Fiesta.
Además, la tiene muy
nacional,
bonita.
Nacional, además.
Sí, 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 sí.
A cuenta del Mundial.
Claro que sí.
Yo casi propongo una semana. Bueno, es la semana del Mundial.
Que no sería mala cosa. Bueno, pues de eso estamos hablando, ¿eh? De un día como este de hace 9 años, de ese partidazo y sobre todo ese golazo de Iniesta, de esa emoción compartida y disfrutada, ¿no? Y festejada por todos, desde luego en la calle, en las fuentes, en fin. ¿Tú dónde lo hiciste? ¿Dónde viviste esa fiesta? ¿Con quién? ¿Cómo recuerdas ese partido y ese día? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-15-06-02. Mira, con tanto fútbol, tanto éxito, tanta alegría, se me había olvidado a mí ya el tema este de que seguimos sin gobierno. Ahora vamos a esa cuestión y a ver cómo está el tema pactos sí, pactos no. Lo comentamos con Ana Isabel Martín.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Bienvenidos de nuevo. Ya estamos a punto para los 2 días de Prime Day en Amazon.
Así es, Javi. Este 15 y 16 de julio los clientes Amazon Prime disfrutarán de 2 días de increíbles ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más. Tenemos tantas ofertas que un día no era suficiente.
Y de marcas impresionantes, Ana. Samsung, Garmin, Huawei.
Estoy impaciente, no puedo dejar de moverme.
Pues yo he decidido sentarme.
Pero sí estaba sentado.
Vale, me has pillado.
Prime Day en Amazon, 15 y 16 de julio. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de 1 año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Pues sí. Existen los seísmos positivos. ¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Motor gasolina de 140 caballos.
Listo.
Pantalla táctil con cámara trasera.
Listo.
Apple CarPlay y Android Auto.
Listo. Nissan Qashqai listo para el lanzamiento.
Este mes celebra el 50 aniversario de la llegada a la Luna llevándote un Nissan Qashqai totalmente equipado con hasta 5.000 euros de descuento y con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pues no sé cómo interpretar esta elección musical que ha hecho nuestra técnico Rosa Muñoz. Que me canta, ¿eh? Por favor, chica. Uy, este... If You Leave Me Now. Así da como buen rollo, ¿no? Tranquilidad, calma, sosiego, ¿eh? A lo mejor entonces uno se pone a hablar tranquilamente y va uno firmando las cosas y llegando a un acuerdo y llegando a determinados pactos. La música podría ser la clave, que nunca se sabe. Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De momento, mira, estamos encantados con la música, pero hay otras músicas con las que no sé si los protagonistas lo están tanto. Por de pronto, esta mañana ha hablado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ido a Televisión Española, uh-huh, y ha seguido lanzándole mensajes a Pablo Iglesias, ¿no?
Bueno, Pilar, yo es que vengo muy indignada, sinceramente.
Pues porque vamos a empezar por la indignación.
Yo creo que el presidente en funciones se ha perdido la vergüenza y nos ha perdido el respeto, sinceramente. Porque ya, hombre, lo de ayer de 66 diputados del PSOE firmando una carta pidiéndole la abstención al Partido Popular, diciendo que la abstención que su día protagonizó el PSOE, con lo que ello supuso, que era un patrimonio de todo el partido, repito, con lo que ello supuso, pero ya hoy escucharle decir que no puede meter a Pablo Iglesias en su gobierno porque no sabe cómo actuaría ante una hipotética aplicación por segunda vez el artículo 155, pero cara dura, si estás gobernando con ellos en el Ayuntamiento de Barcelona, si estás gobernando con ellos en la Comunidad Valenciana, si estás gobernando con ellos en Baleares, que son dos comunidades donde anida el pancatalanismo, con ellos y con partidos nacionalistas. Entonces, ¿de qué estás hablando? Da la impresión de que, bueno, él se va buscando una serie de excusas, una serie de subterfugios que además de vez en cuando le tiran, porque yo esta mañana le escuchaba, uno de los más recurrentes es que, bueno, como el PSOE y Unidas Podemos no suman, pues es que el resto de partidos que tienen que participar en la investidura, pues es que no quieren a Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros. Y resulta que sale hoy el presidente del PNV y dice en una entrevista, no, oiga, no, que yo, nosotros no somos quienes para vetar a nadie, y nos da lo mismo que haya un gobierno de coalición si procede o un gobierno monocolor, lo que nos interesa es el programa, pero ni hemos vetado ni vamos a vetar a nadie. Da la impresión, Pilar, de que es que no ha querido nunca, ni ha querido ni quiere ni pactar, sino simplemente lo que pretende del líder de Unidas Podemos es un tragalá, al que a su vez Pablo Iglesias no está dispuesto. Y en esas estamos.
Y en esas estamos, en esas seguimos. Y seguiremos todavía, la semana que viene todavía nos quedan estas todavía y más reuniones.
Sí.
Bueno, hablando de reuniones, está el tema, por cierto, de la llamada.
Yo le anuncio que hoy llamaré al señor Iglesias para poner en marcha dos equipos que empiecen a hablar de lo que importa a los ciudadanos, que aparquemos dónde están las diferencias, que es si es un gobierno de coalición o un gobierno de cooperación. Sin duda alguna el método no ha funcionado, porque estamos encallados, estamos hablando de muchas cosas a la vez y por tanto creo que lo importante es volver al punto de arranque. ¿Cómo podemos empezar a desencallar una situación que efectivamente está parada, está paralizada? Pero en todo caso creo que lo importante no es hablar de quién va a ser el ministro o ministra de Sanidad o el ministro o ministra de Trabajo o el ministro o ministra de que lleve la Seguridad Social, sino las pensiones de nuestros mayores, el trabajo de los españoles y sin duda alguna también el Sistema Nacional de Salud del conjunto de la ciudadanía española.
Pero, o sea, ahí ya como que qué más meto aquí, ¿no? Pero vamos, la sensación que yo tengo. Pero además de eso, es que estamos hablando a lo mejor de muchas cosas a la vez. Bueno, y espera porque ha habido además respuesta a esta cuestión de Pablo Iglesias en Antena 3.
No parece muy serio que los dirigentes políticos nos enteremos de que nos van a llamar por teléfono a través de los medios de comunicación. En los medios de comunicación tenemos que contar los acuerdos a los que lleguemos. Pero si Pedro Sánchez se quiere reunir conmigo, lo razonable es que me llame. No que anuncie en una entrevista que me va a llamar.
Pues parecen eso. Pimpinela.
Ay, sí, total.
Le falta que uno de los dos le diga al otro, pega la vuelta. ¿Verdad? Porque ya...
Sí. No sé, es que es lo que tú dices. Al final es como un paripé, ¿no?
Es que dicen, bueno, pues hagamos borrón y cuenta nueva ya. Pero es que aquí todo se reduce al final. Hemos llegado a un punto... Es que esto se trata de una lucha de egos. Hay uno que quiere entrar en el gobierno del otro y ese otro no deja que el uno entre en su gobierno. Y es tan sencillo como eso. Y date cuenta que al final Pablo Iglesias por lo que está luchando es por su propia supervivencia, o al menos eso así lo entiende. Y no hay lucha más titánica que cuando uno lucha por su propia supervivencia. Por eso se resiste con uñas y dientes y se va a resistir. Entre medias, además, tiene que hacer una consulta a su militancia, a sus bases, para ver, porque él, su intención es delegar esa decisión final en las bases de Podemos, pero que las bases no harán otra cosa que no
que
sea
que
respaldar,
diga, ¿no?
Respaldar la idea que él tiene. Y a mí me parece que van a estar con él a muerte, como no podía ser de
y
otra manera.
Y otra de las cosas que ha dicho también Pedro Sánchez esta mañana es, o ha abierto de alguna manera, no sé si el debate o el melón, de la posibilidad de una reforma del artículo 99 de la Constitución, precisamente para intentar evitar bloqueos como el que nos encontramos ahora. Le escuchamos.
Es que tenemos un artículo 99 de la Constitución española que no funciona. Hay que reformarlo. Este es el primer acuerdo de país que yo voy a ofrecer al conjunto de fuerzas parlamentarias. Es decir, tenemos que encontrar un mecanismo que permita una investidura y que impida coaliciones negativas que precisamente pueden abocar a la repetición sistemática electoral.
Ojalá, ¿no? Ojalá.
Sí, claro.
Lo que pasa es que en este país somos muy dados a acordarnos de Santa Bárbara cuando truena.
Pero cuando ya no truena,
y cuando
se
no
nos
truena,
olvida.
Y cuando nos secamos, pues se nos pasa. Porque esto ya lo hemos vivido. Lo vivimos entre 2015 y 2016 cuando hubo que repetir elecciones. El problema es que para reformar la ley electoral se necesita una mayoría de 2/3 en el Congreso. Por lo tanto, es que requiere incluso más, actualmente ya más, que el apoyo del Partido Socialista y el Partido Popular, y es muy complicado. Yo, desde luego, lo que no puedo entender es que una vez muerto o teóricamente muerto el bipartidismo, ahora que estamos en un sistema multipartidista que algunos recibieron con los brazos abiertos, y resulta que nuestros dirigentes políticos no saben cómo lidiar con ese sistema y nos empezamos a tomar la repetición electoral como una especie de segunda vuelta. No, miren ustedes, uh-huh. Es que la repetición electoral no puede ser solución de nada. No puede ser.
Y no es una segunda vuelta, además.
Entonces, yo... Oiga, totalmente de acuerdo. No sé cuál puede ser la solución. Pablo Casado proponía el otro día un sistema a la griega, que es premiar al partido más votado con un bonus, por así decirlo, de 50 diputados. Otros proponen que no pueda haber voto en contra, abstención. O sea, no se pueda bloquear la investidura. No lo sé. No sé cuál es el sistema. Pero yo creo que, llegados a este punto de no retorno, sí convendría, una vez que arranque la legislatura, que para eso tiene previamente que arrancar, pero que de verdad se pusieran en serio a esto, porque no puede porque si no nos vamos
esto
a encontrar
no puede volver
constantemente
a pasar.
Pilar, exacto, en lo mismo. Actualmente tenemos 5 partidos con por encima del 10% de voto que han venido para quedarse. Entonces, probablemente este problema que tenemos ahora lo seguiremos arrastrando durante años.
Y sobre el tema de esas posibles elecciones, es decir, ¿Sánchez querría o no querría unas elecciones?
España no se puede parar. Esto de hablar de segundas investiduras o terceras investiduras, España necesita un gobierno en julio. No necesita un gobierno ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre. Y desde luego yo también le digo una cosa. Yo no contemplo y no trabajo con un escenario de repetición electoral.
Bueno, yo creo que sí que trabaja desde el momento en que el día en el que la presidenta del Congreso nos anunció cuándo iba a tener lugar el debate de investidura, ella misma reconoció que la fecha se había puesto con vistas a cuándo caería una hipotética repetición electoral, el 10 de noviembre y no el fin de semana antes, que es el puente de Todos los Santos. Vale. Entonces ellos mismos se delataron en ese sentido. Yeah. Yo creo que es una irresponsabilidad. Es verdad que alrededor de Pedro Sánchez puede haber en este momento algunos gurús de esos electorales, a los que les gusta jugar a ser adivinos, pero a mí me parece que ir a unas elecciones siempre tiene pues eso, una incertidumbre que es muy peligrosa. Primero porque no sabes cómo va a responder la ciudadanía a nivel de participación, no sabes si la izquierda se va a movilizar como se ha movilizado hasta ahora, no sabes si vas a tener enfrente a un Partido Popular como parece más fuerte, no sabes si va a entrar en
escena. O sea, que si tú tuvieras que apostar, dirías que Pedro Sánchez pactará con quien tenga que pactar para ser presidente.
No, yo lo que digo es que sería una irresponsabilidad, pero que lo están contemplando las nuevas elecciones, vamos, por favor, porque no nos tome por tontos, porque efectivamente, claro que lo están contemplando. Yo no sé si finalmente llegaremos a cruzar ese río, pero desde luego no es lo que más le asusta a Pedro Sánchez, también te lo digo, no es lo que más le asusta ni por asomo.
Porque nos toma por tontos, dices. O bueno, algunas veces.
Bueno,
vamos a dejarlo ahí.
Sí lo parece, ¿no?
Lo parece, ¿no? Lo digo porque como empezamos con lo de indignados, pues bueno, por terminar también. Bueno, que seguiremos hablando. Ana Isabel Martín, gracias.
Buenas tardes. Pilar, gracias.
Y mira, nos vamos a acercar juntos ahora a uno de los grandes misterios de Italia. ¿Dónde está Manuela Orlandi? Esta chica, hija de un empleado del Vaticano, desapareció en 1983, cuando tenía 15 años, y a día de hoy todavía no se ha resuelto su caso. Su familia jamás ha dejado de buscarla, y esta mañana en el Vaticano, la conocida como Tumba del Ángel, y en la que estaban enterradas, por cierto, dos princesas alemanas, se han abierto por primera vez desde el siglo XIX para comprobar si allí dentro podían estar los restos de Manuela. Como te digo, esa Tumba del Ángel se ha abierto esta mañana, pero atención, porque ha habido sorpresa y además inesperada. Es que la tumba estaba vacía. Es decir, tampoco estaban los restos de las princesas alemanas, que en principio tenían que estar ahí. Eva Fernández es corresponsal en el Vaticano. Hola, Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Claro, esta ha sido la sorpresa también, ¿no? Que no estaban esas princesas alemanas, que esa tumba estaba vacía.
Sí, sí, ha sido, imagínate que incluso la familia de una de las princesas había dado orden a un empleado del cementerio para que esa tumba estuviera siempre cuidada y que incluso tuviera flores, y este empleado del cementerio se encargaba de ir poniendo periódicamente flores sobre la tumba. Esto significa que los descendientes de las dos princesas ahora también tendrán que investigar qué ha podido ocurrir con sus restos. Ha sido, Pilar, una decepción para todos, pero sobre todo para la familia de Manuela Orlandi, que no contaba con ello. Digamos que era la última pista a la que se aferraban, investigar si en este cementerio podían estar los restos de Manuela.
Recuérdanos, Eva, ¿quién es Manuela Orlandi? ¿Por qué el Vaticano ha reabierto estas dos tumbas en su territorio?
Sí, pues mira, Manuela Orlandi es o era la hija de un funcionario vaticano que trabajaba junto a Juan Pablo II y desapareció sin dejar rastro cuando se dirigía a recibir una de sus habituales clases de música en una academia que se encuentra en el centro de Roma, al lado de Piazza Navona. Y desde entonces la familia ha recibido muchas llamadas y ha seguido muchas pistas, algunas de ellas falsas, pero el pasado verano recibieron una carta anónima con una foto de la tumba, como bien has contado antes, con un ángel, ¿no?, en la que señalaba: busque donde indique el ángel, ¿no? Y este ha sido el motivo por el que la Fiscalía Vaticana autorizó que se abriera y que se sumaran los posibles restos que hubiera sepultados en estas tumbas. Realmente era una tumba la que señalaba la carta anónima, pero como realmente el ángel estaba más o menos situado entre dos tumbas, digamos que para asegurar que no hubiera ninguna confusión y que la investigación quedara completada, se decidió ordenar la apertura de estas dos tumbas.
¿Qué ha pasado hoy? Y que, como vemos, el resultado, exacto, ha sido negativo. No estaban los restos de Orlandi, pero tampoco, que esto también ha sido un añadido, ¿no?, que no se esperaba, las de las dos princesas que sin se duda suponía que estaban ahí enterradas. ¿Por qué este caso, verdad, el caso Orlandi, lleva generando todos estos años tanta fascinación en los medios de comunicación italianos, Eva?
Sí, realmente es algo que vamos, puedo deciros que se habla por la calle, en el taxi, en la peluquería. Cada dos días hay un especial en la televisión italiana sobre el tema, porque es uno de los grandes misterios, porque siempre ha estado rodeado de muchas teorías, desde la implicación de la propia Curia Vaticana a la mafia, al KGB, a la CIA. Incluso pues estuvo muy relacionado con el atentado a Juan Pablo II por el propio turco Ali Azka.
¿Y por qué?
El mismo desde la cárcel, en una de sus declaraciones, aseguró que Manuela estaba viva y que él sabía dónde estaba, pero a cambio de su liberación, pues, o sea, hasta que no le liberaran, no iba a decir dónde se encontraba ella, ¿no? Era una mentira,
ya,
porque
ya.
Estaba claro. Y luego, pues, evidentemente, la mafia romana, una banda que ahora mismo ya ha quedado disuelta, pero una banda típica romana que era la Magliana, pues la novia de uno de los capos que fue asesinado en un ajuste de cuentas aseguró que su novio, que este jefe del clan, había asesinado a Emanuela, y por lo tanto la policía italiana también mandó exhumar los restos del capo, que se encontraban en la Basílica de San Apolinar de Roma, para ver si encontraban enterrados junto a él los restos de Emanuela. Por supuesto que no estaban allí. Y hubo una tercera exhumación. O sea, Emanuela ya, la investigación se ha llevado a exhumar tres tumbas distintas, Pilar, porque el año pasado mismo se encontraron unos restos, unos huesos, en el sótano de la Anunciatura, de la Embajada de la Santa Sede en Roma.
Sí.
Y evidentemente, siempre que en Italia se encuentran unos restos, se piensa en
que pueden ser los de esta chica,
Emanuela,
¿no? Claro.
Y volvió a investigarse y se determinó que eran
antiguos.
Es decir,
que es un caso, obviamente es una chica joven que desaparece sin dejar rastro, una familia destrozada, pues es un caso que,
exacto,
no cabe duda, está siempre abierto, pero que además ha habido en torno a todo este caso y durante estos años, así como muchas teorías, algunas descabelladas por lo que tú dices, pero que,
sí,
claro, han de alguna forma alimentado también, ¿no?, todo este debate y todas las habladurías por otro lado. ¿Y ahora qué? Porque después de que se ha hecho caso a esa carta anónima y que tampoco se ha encontrado aquí el cuerpo, ¿va a seguir la investigación o qué?
Está claro que sigue la investigación. Ahora, en primer lugar, se tendrá que dar una información sobre por qué estas tumbas estaban vacías, ¿no?
Claro.
Y los el abogado de la familia, pues sobre todo van a indagar porque se ha encontrado que una de las tumbas, digamos que ha podido haber alguna apertura reciente porque se ha encontrado cemento como para reforzar la estructura de la tumba. Entonces, bueno, pues esto habrá que investigar. Y luego también ha aprovechado la abogada de la familia para hacer un llamamiento de nuevo para que quien sepa algo de lo que ocurrió a Emanuela rompa el silencio que dura 36 años y que da lugar, pues como dices tú, sobre todo es una tristeza.
A muchas especulaciones
y para la familia, para la madre que vive dentro del Vaticano en estos momentos todavía, pues pues sigue siendo una gran tristeza, sin duda.
Pues vaya caso, desde luego, sí. Eva, seguiremos atentos por si hay alguna novedad. Gracias.
Un abrazo, Pilar. Hasta
Buenas
pronto.
Tardes.
Buenas tardes.
Es 11 de julio, hoy con los oyentes de la tarde, contigo hablamos del gol de Iniesta, de cuando ganamos el Mundial hace ya 9 años y de cómo lo viviste, porque es algo que es imposible olvidar. Cobian.
Pues con mucha emoción, como Javi, que lo escuchamos en el 607-15-0602.
Pues mira, yo estaba con dos amigos en Salou, con mi amigo Santi y mi amigo Alex, y vamos, disfrutamos como chiquillos. Aún cuando escucho los audios o veo el vídeo del gol, sigo gritando gol como si fuera en este mismo momento y se me pone la piel de gallina y es que se me llena hasta los ojos de lágrimas. Es increíble la sensación de felicidad, de alegría y de pasión.
Fábregas, vamos, para Iniesta, Iniesta, chuta Iniesta. ¡Gol!
Bueno, es lo que tú decías antes, que cada vez que lo escuchas, cada vez que lo ves, cada vez que vuelves otra vez a sentir un poco la misma emoción, sí, pues a él le pasa igual.
Esta se la he puesto a Javi porque es que viendo cómo lo contaba, que ya se iba calentando él y se iba notando que cada vez estaba más ahí en tensión, digo, pues mira, esta para Javi, para que lo recuerde y se emocione otra vez. Y dos que vieron el partido en territorio Comanche, a ver si nos da tiempo. Conchi dice que su hermano estaba en Nueva York con una camiseta de la selección española, buscando desesperado un bar donde poder ver el partido, y finalmente encontró uno. ¿Sabes cómo se llamaba?
No.
Bar Holanda.
Anda.
Lleno de holandeses con sus camisetas. Imagínate cuando España marcó y mi hermano solo allí, estando entre holandeses.
Bueno, pues estamos recordando el Mundial que ganó España. Se cumplen 9 años. Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mira, Lucas, te han dejado una nota. Estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos, incluido mi delfín Nico. Se puede mojar, así que te lo puedes llevar a la piscina y a la playa.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Iberdrola incrementa la remuneración a pagar a sus accionistas en 2019 un 7,7% respecto a la del ejercicio anterior, abonando 0,20 euros brutos por acción. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, el accionista puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario, o combinar las diferentes alternativas. Infórmate en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo,